José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues desde una silla, que no desde un cómodo colchón, sí, nos dirigimos a todos vosotros y todas vosotras para hablar de libros.
Los jueves, incluso siendo fiesta en Madrid y en Fuenlabrada y en otras localidades del sur de la región, nosotros los jueves nos hemos propuesto hablar de libros, así que por mucho que se empeñe la gente, hablaremos de libros todos los jueves que nos dejen.
Así es, así es. Y hoy, como siempre, con invitado.
Y ya nos anunciaste el pasado lunes que era un programa especial de hoy.
Sí, es un programa especial porque tenemos poesía. Yo, para mí, cuando la poesía visita Rincón Literario, es más especial si cabe todavía. El hablar de libros es maravilloso y el hablar de poesía, pues es hablar del sentimiento, del alma, del espíritu, de tantísimas cosas y de la realidad cotidiana que pisamos cada día, que la poesía es protesta.
Bueno, hoy está con nosotros aquí en nuestros estudios David Escudero Vigara. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya sí. Es una hora complicada, es verdad. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos viene a presentar, Chema?
Pues tú fíjate qué título, Exilio Poético en Alejandría.
Ay, mira, qué nombre más bonito.
Casi nada. Hace poco hablamos de Egipto, sí, y ahora pues vamos a hablar de poesía, de un exilio poético en Alejandría, que luego nos dará algunas pinceladas sobre el libro, David.
Bueno, cuéntanos, que así de esbozo simplemente, David, que nos vamos a encontrar en ese exilio poético en Alejandría.
Bueno, pues sobre todo lo que es sentimiento, al menos el mío, ¿no? Un sentimiento, varios sentimientos encontrados, unidos, pero sobre todo, pues bueno, una experiencia que para mí ha sido vital, ¿no? Importante, eso sobre todo, ¿no? Una experiencia para mí también bastante bonita.
Oye, ¿y tú qué has, y ya nos metemos con el orden habitual, pero David, ¿tú qué has escrito narrativa, qué has escrito poemarios también? ¿Por qué siempre cuando escribís un poemario siempre parece que os abrís más? ¿Qué tiene? ¿Por qué hay tanta diferencia y lo valoráis de una manera tan distinta?
Porque yo creo que, por ejemplo, la narrativa es un proceso, es una especie de maratón. Cuando tú escribes un libro te puede llevar varios meses, varios años, te tienes que sentar día a día, seguir una historia, seguir una serie de personajes. Todo se diluye más, ¿no? Sin embargo, en lo que es un poema, al menos para mí, todo esto se concentra en, pues bueno, 20 versos, 24 versos, depende de cada uno, ¿no? Y al estar tan concentrado, realmente lo que tienes que sacar es lo que en ese momento llevas en tu interior, lo que piensas realmente, ¿no? No es un proceso tan largo, es un proceso más corto, y al ser más corto, pues evidentemente es más, como más impactante, ¿no?
O sea, lo mismo lo que voy a decir, algún escritor viene y me acuchilla, pero la narrativa es más racional y la poesía más pasional.
Sí, por supuesto,
¿Chema?
Sí, no, totalmente. Además, la manera de conocer a un escritor, bajo mi punto de vista, es leer poesía. O sea, cuando él hace poesía, que yo creo que en algún momento todos los autores hacen algo de poesía, incluso dentro de su narrativa, dentro de su novela, meten alguna pincelada de poesía, sino algún texto poético, ¿no? Alguna pincelada, y ahí es donde se nota, se percibe algo. En este libro que yo he tenido la suerte de leer, se descubre bastante a nuestro invitado, ¿no? A David. Hay un poema, antes hablábamos fuera de antena, que no tengo ninguno preferido, yo creo que me gustan todos en diferente escala, pero como del mucho hacia arriba. Hay uno a su sobrina que es precioso, ¿verdad?
Sí, se lo escribí hace algún tiempo, unos 2 años creo, y bueno, le gustó mucho y a mí también lo que me gustó fue escribirlo, ¿no?
Dice cosas bellísimas y claro, le tiene que gustar a ella fijo, pero por eso te digo que ahí se desnuda el autor, ¿no? Y se le descubre muchas cosas.
Bueno, en concreto sí. Es que se lo debía porque en el primer poemario que escribí le dediqué uno a mi sobrina pequeña, entonces le faltaba otro a mi sobrina mayor. Y ese
es verdad que no, luego
es una deuda, las deudas hay que pagarlas,
como es verdad, cuando hay niños pequeños en casa. Bueno, vamos con la lista de los libros más vendidos, con ese repaso que hacemos de los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. Son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el primer puesto, Los muertos vivientes 20, Guerra sin cuartel, de Charlie Adlar y Robert Kirkman, edición de Planeta. En De bolsillo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, la edición de bolsillo. En poesía teatro, el libro de las canciones de Dante Alighieri, de Acal, y en infantil juvenil, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, de Salamandra. Vaya clásicos que hay esta semanita entre los más vendidos.
Sí, pero fíjate, ahí están. están.
Y que no falten nunca. No. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Bueno, pues mira, para los peques de la casa. Bueno, peques a partir de los 9-10 años, vale, aproximadamente, La voz del árbol.
La voz del árbol.
La voz del árbol. Fíjate qué título tan bonito. Su autor es Vicente Muñoz Puelles, que tiene publicadas 17 novelas para adultos. Una de ellas, Sombras Paralelas, ha sido llevada al cine y ha recibido varios premios. Premios, tú si te acuerdas de aquel premio que había de La Sonrisa Vertical.
Sí,
que
ya dejó,
con Anaconda en 1980, pues fue ganador de ese premio. En el año 99 ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil con Óscar y el León de Correos. Y en el 2004 el primer premio a Anaya de Literatura Infantil Juvenil con El Arca y Yo. También es traductor de Cooper, de Joseph Conrad, de George Simenon y, bueno, pues de algunos otros autores. ¿Y qué nos cuenta aquí el autor en La Voz del Árbol? Pues nos habla de Virginia, que vive en el campo con su familia, rodeada de animales y plantas. La convivencia con la perra Laika, la rana René, el hurón Hugo o el pájaro Grip es tan natural como con cualquiera de sus hermanos. Los animales parecen ser, pues, un miembro más de la familia. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo de La Voz del Árbol, que nos dice así: cuando yo era niña, papá sacaba de paseo a nuestra perra Laika. No le gustaba hacerlo solo y prefería ir con mamá o conmigo desde el momento en que pude acompañarle. Mi hermano Lucas se cansaba pronto y quería volver a casa, y los mellizos, al menos al principio, eran demasiado pequeños para seguir nuestro paso. Vivíamos en el campo, lejos de otra gente. Bueno, pues así empieza el capítulo de La Voz del Árbol, editado por Anaya. Hay unos dibujos preciosos de Adolfo Serra, y bueno, seguro que vais a disfrutar, como digo, de La Voz del Árbol.
Esa es nuestra recomendación para los peques de la casa. Vamos con otras recomendaciones. Hay que leer, pero antes nos toca teclear.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues mira, escribimos duenos, pero con una H intercalada entre la N y la O, como si fuese a decir dueños.
Pues en portugués, ¿no? Como dueños,
como duenos, pero exactamente. Duenos de estrellas, duenos, todo seguido. Duenos de estrellas.blogspot.com.es. Aunque ya sabéis que luego en sermadrisur.com y en josemecontreras.es podéis ver las recomendaciones. Y es una interesante página especial dedicada a los peques de la casa, con la que seguro disfrutarán también los mayores. Diferentes apartados nos guían por ella: juegos, leemos, mates, canto, el cuerpo, para 4, 5 años, 3 años. La verdad es que tiene unos apartados muy interesantes y divertidos con los que van a disfrutar grandes y pequeños. duenosdeestrellas.blogspot.com.es.
Muy bien. Bueno, pues vamos con David, que antes no hemos hecho las presentaciones.
Pues mira, como se merece. David nació en Badajoz, Cabeza de Buey. Me encanta porque conozco ese pueblo. Mi abuelo estuvo por allí antaño, cuando los cómicos visitaban algunas poblaciones, y Cabeza de Buey fue una de ellas hace muchísimos años. Pero nació él, pues es un chavalote joven, porque David es jovencito, nació hace poco tiempo y actualmente reside en Madrid. Es licenciado en Administración de Empresas y Marketing, realizando la especialidad en el Kerr College de Irlanda, y posteriormente ha trabajado en diversas instituciones financieras como gestor. Como escritor ha colaborado en diferentes publicaciones, así como publicado numerosos relatos y poemas en sendas antologías. Su primera novela fue Matar al Presidente, que le editó Imagine Ediciones en el año 2005. En 2011 publicó su primer poemario, En qué piensan las hormigas, que antes ha hecho referencia, donde salió un poema dedicado a una de sus sobrinas, a la peque, En qué piensan las hormigas, y sale a partir del blog del mismo nombre, que es un blog En qué piensan las hormigas, ¿no? Y ahora pues nos presenta con este exilio poético en Alejandría. ¿Vamos a incluir algún tipo de división en cuanto a los temas poéticos o alguna línea?
Sí, es posible que en el primero, no sé, quizá en este, en Exilio Poético, haya crecido más, ¿no? De una manera que se puede notar en los poemas, ¿no? Quizá en el primero era, pues no sé, más amor, más sensibilidad. Y en este, quizás la tónica es, pues bueno, un poco más desgarrador, ¿no? Hay un mayor desgarro. Crecer siempre es complicado y sobre todo, pues bueno, escribir ese crecimiento, ¿no? Se nota, sí.
Aunque ahora sigamos con la entrevista, ¿te parece que nos lea un poema?
Sí,
pues
sí,
mira,
sí,
me gustaría para que, digamos, nuestros oyentes pudieran disfrutar de algunas de las lecturas y que nos regale una lectura.
Pues cuando quieras, David.
Bueno, pues voy a leer uno hablando de desgarro. Vamos, lo titulé Te he querido tanto. Y comienza: hoy a volver a casa, sentado en mi almohada, me di cuenta que todo sin ti ahora era nada. Comenzó a llover, ternura en los rincones, pero yo, sin darme cuenta, llevaba mis tacones. Así de salto en salto, sin calarme ni una gota, comencé a recordar casi todas mis derrotas. Pensé en el paraíso de tus ojos cuando duermes, mientras yo me encendía mis cigarros con la frente, susurrándote al oído mis cientos de reproches y pensando que los sueños ahora eran barrotes. Yo no me daba cuenta de que tras esa mirada estaban los puentes que me alejaban de tu alma. Ahora con el tiempo quedan tus ojos negros. Descubro que no tengo remedio contra el miedo. Mientras sigo soñando que alguna vez me quieras, revoloteo entre caricias que no valen la pena. Así que si me llamas y quedamos algún día, recuerda que de noche te quiero todavía. Las mañanas se las dejo al sol con sus envidias, mientras yo sigo jugando al juego de la vida. Espero que algún día, si lees este poema, entiendas que te quise y que valió la pena andar por las esquinas saltándonos los charcos, mientras yo no sabía que te he querido tanto.
Qué bonito. Bueno, pues ahí lo tenéis. Seguro que les habrá encantado, les gustará. Luego podréis ver este vídeo en la página donde disfrutaréis de esa lectura. No obstante, sí es cierto que hay una parte desgarradora. Sin embargo, yo de lo que conozco de David es un enamorado de las mujeres. De todas las mujeres. Y las mujeres que le conocen saben que está enamorado de todas ellas. Y lo digo, entiendas así. ¿Es cierto o no es cierto, David?
Es cierto.
Es cierto, porque...
Le apasiona,
pero yo de lo que conozco, insisto, de David, y las veces que hemos coincidido en alguna ocasión, percibes cómo la gente le quiere y cómo le quieren sobre todo las mujeres. Y lo digo sinceramente, ¿no? Porque yo lo he percibido y lo he observado. Me gusta observar el comportamiento de la gente en algunas reuniones donde estamos y en las que hemos coincidido. Es así y lo deja ahí patente.
Oye, a mí me gustaría, David, preguntarte por el título, porque es verdad que es un título poético en sí, evocador, pero ¿por qué Exilio poético en Alejandría? ¿A qué viene?
Pues exilio porque, como ya te he dicho, durante estos años que he escrito el libro, más que nada y con todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en el mundo, en España, ponerte a escribir un poema para mí era como apartarse, ¿no?, del mundo, ¿no?, exiliarse, tal vez, ¿no?, del mundo. Y para mí...
¿No hay sitio para la poesía entre tanta crisis y tantos números y tanto paro y tanta desgracia?
Por supuesto, en la poesía cabe todo, ¿no? Pero quizá sea un mundo demasiado financiero, ¿no?, se podría decir, ¿no? Y entonces pues yo me exiliaba, ¿no? ¿Y a dónde me exiliaba? Pues bueno, a una ciudad que siempre me ha apasionado, ¿no?
Nos lo dice un gestor financiero esto.
sí, cuidado,
nos lo dice.
Yo creo que por eso me exiliaba.
Por eso se exilia, sí.
Sí, entonces, pues bueno, qué mejor sitio que exiliarse en un lugar como Alejandría, ¿no?, que es una ciudad cosmopolita y literaria, ¿no? Uh-huh. Sin mani musa, en fin. Por eso al final salió el título de Exilio poético en Alejandría.
Porque además se hace una referencia a Faros.
Sí.
Se hace una referencia a Faros y entonces es una referencia histórica a Faros y a mí eso me tocaba la fibra, ¿no? Cuando él dice me exilio a Alejandría y se habla de Faros, entiendes muchísimas cosas.
Claro.
Efectivamente, y además, bueno, Alejandría... Bueno, pues es Alejandría que quizá el mejor sitio donde uno puede exiliarse si es un amante de los libros, ¿no? Y esa, cuenta un poco esa referencia a Faros o algo así para nuestros oyentes.
Es que eso fue más referencia del propio editor, no fue mía, fue de Pedro López. Entonces, no sé exactamente...
Sí, bueno, pues ahí es donde estaba el faro de Alejandría, ¿no? Entonces se situaban ahí los faros y por eso se hacía esa referencia a Faros, que se llamaba así la isla precisamente porque se ubicaba de esa manera, ¿no? Donde estaba todo lo que es la riqueza de los libros de Alejandría, ¿no? Y quizás sea el lugar. Sin embargo, como decía, en la poesía, que cabe absolutamente de todo, si te enfadas en algunos poemas del poemario este, que yo os invito a que os acerquéis a él, te enfadas con esos hombres que agreden a las mujeres.
Sí.
Te enfadas con esa sociedad mercantil o mercantilista o financiera o bancaria, banquera, ya no sé ni cómo definirle, donde la ruindad o la ruindez está absolutamente por todos los rincones, que lo que menos importa es el ser humano, ¿no? Y ahí sí te enfadas en algunos de los poemas.
Claro, es lo que, no sé, también en ese tipo de poemas la poesía debe ser para, pues bueno, para el amor, para la felicidad, para pasar un buen rato, pero también yo creo que la poesía tiene una labor, ¿no? Una labor social, que la gente, yo creo que la gente debería de concienciar más, ¿no? Que la poesía sí que tiene una labor social, y en ese momento pues hay poetas que intentan transcribir, ¿no? Lo que está pasando, lo que están viendo. Y yo en algunos poemas, no en todos, sí que es cierto, porque no soy un poeta social. Pero para eso hay algunos que son buenísimos. Pero sí que hay algunas pinceladas, ¿no? Porque creo que el poeta sí que debe reconocer el entorno en el que está viviendo y bueno, transcribirlo, ¿no? Con palabras.
¿Te parece que nos deleite con otra?
Sí, que me gustaría.
Por favor. Porque yo sé que luego nuestros oyentes disfrutan, porque luego te lo hacen saber en Facebook y te lo hacen saber en la propia página de lo que bueno, cuando sobre todo nos visita un poeta.
Es que leer poesía, que lea poesía el propio autor, o cuando leemos narrativa o nos lee narrativa el propio autor, le da un matiz muy diferente.
Sí, de tal forma que algunas cosas que pudieran ser difíciles de entender, cuando el propio autor nos lo regala, o hace ese regalo a nuestros oídos, ahí lo entendemos.
¿No hemos dicho quién lo ha editado? ¿Quién ha editado el libro?
Quadrivium es quien lo ha editado, y la verdad son cerca de 60 poemas aproximadamente los que
tiene en la colección, dices. Sí, creo que sí. Converso se llama la colección, que la dirige Francisco J. Sí, Picón.
Efectivamente.
Muy bien, pues cuando quieras, David.
Muy bien, pues este es también...
Nos vas a dar el día
amoroso. No, luego tengo uno que, aprovechando, si me permitís, que aprovechando que es el día de San Isidro, por ende festividad de Madrid, se titula Madrid, y es un, pues bueno, un alegato una invitación a Madrid.
Venga, pues vamos.
Mira, este se llama En los ojos de la madrugada. En los ojos de la madrugada he contado contigo 100 hadas, algunas de distinto color, pero todas me han dado la vida, un aliento, un suspiro suicida, para por la mañana jugar con el sol. En los ojos de la madrugada he sentido cómo se escapaba otra vez mi infeliz ilusión, y a la vuelta de 1000 noches perdidas, regresar a la única vida en la que no necesitaba tu corazón. En los ojos de la madrugada he soñado que me despertaba y en la cama te tenía junto a mí, pero luego la envenenada luz del día, como relámpagos que hieran la vida, me devolvía a un infierno sin fin. En los ojos de la madrugada he mirado y no he visto nada, ni siquiera un pequeño matiz, donde después de tantas locuras pueda presumir al menos de alguna que me haga siquiera sentir. Y es que han sido tantas madrugadas que al recordarlas a hora de mañana saben todas a nada sin ti, porque siempre el mundo en la frontera se hace distinto cuando quien me espera son tus labios muriéndose por mí.
Bueno, pues ya ves. Pues si te parece,
mientras nos busca el poema de Madrid y terminamos con él, sí. Chema nos habla de la página.
Sí, pues mira, en la página vamos a teclear en qué piensan las hormigas, pero en el qué de qué piensan las hormigas nos comemos la E.
Uy, vale.
¿En qué piensan?
O sea,
esa
en
E.
QU piensan la E.
Exactamente. ¿En qué piensan las hormigas? Punto blogspot.
¿Esto qué fue? ¿Una errata o
no? Esto
o
fue voluntario. Esto fue que en qué piensan las hormigas, todo bien escrito y estaba cogido.
Entonces, claro. Entonces, por no poner en qué piensan las hormigas 1, en qué piensan claro, las claro. hormigas 73, en qué piensan. Pues.
Pensé la solución más sencilla. Sí, pues
claro, le quito la E y seguimos dejando a las hormigas que piensen. Sí, y ya está. Como digo, en qué piensan las hormigas, con esa E que quitamos, aunque, insisto, sermadrisur.com y josemecontreras. Es, ahí luego vais a ver las recomendaciones. Y si te parece, como bien decías, escuchamos ese poema.
Venga,
a Madrid.
Pues cuando quieras.
Muy bien. Bueno, como ya he comentado antes, el poema se llama Madrid. Y dice, me gusta Madrid con Neptuno, Cibeles y Sol, la Castellana, el Paseo del Prado y la Plaza Mayor. Me gusta Madrid cuando la luna rodea la ciudad, con el encanto de sus 1000 mujeres al pasear. El Palacio Real, Paseo de Rosales y Plaza Castilla, La Puerta de Hierro, Ciudad Universitaria y Entrevías. Me gusta Madrid por la noche porque respira, con sus locas y locos que quieren jugar a la vida. Callao, Fuencarral, Ópera y Tribunal. El Rastro los domingos, que quiero soñar. La Latina con sus bares, a la luz del sol. Me gusta Madrid, sobre todo por su corazón. El Calderón, el Bernabéu y el Valle del Cas. Oleadas de gentes pensando que hoy van a ganar. Manifestaciones que todos los días cortan la ciudad, mientras recuerdan los viejos tiempos del no pasarán. La Plaza de España, con su Don Quijote y su Sancho Panza. El abuelo paseando a su nieto, con la mano agarrada. El Metro de Madrid, con sus monumentos estrenando el verano. El Reina Sofía, el Thyssen y el Museo del Prado. Lavapiés, la Arganzuela, Chueca y Chamberí. El Campo del Moro, el Retiro y los Jardines de Sabatini. Serrano, Gran Vía y la Puerta de Alcalá. Me gusta Madrid cuando regreso y sigue igual.
Bueno, pues para Madrid este poema, aprovechando que estamos en el Día de San Isidro, y yo quería agradecer a David que haya estado con nosotros. Brevemente, David, ¿en qué te tenemos ahora?
Pues estoy escribiendo una nueva novela. Bueno, la estoy corrigiendo, ya la he terminado.
¿Algún avance de qué va así por encima o no quieres comentar nada?
Bueno,
una novela.
Una novela, ¿no? Pero vamos, va de
la... No le ayudes, Chema, que yo que estaba a punto de sacarlo.
Ya, pero es que sois como sois.
No, va de la vida en un periodo de tiempo de un sacerdote.
Ah, bueno, bueno. Oye, David, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿no has dicho cómo se llaman tus sobrinas?
Ah, pues Cristina la pequeña y Sandra la mayor.
Bueno, pues un beso para ellas también. Gracias, David.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego, Chema. El jueves que viene...
El jueves que viene.
Recordamos que el domingo se acaba el plazo de recepción de trabajos de nuestro certamen literario. En la web sermadridsur.com encuentran toda la información.